En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria, así que vamos a empezar a toda velocidad la tertulia política. Y ya saben que tengo una norma, que es proteger a los que no están físicamente en el estudio, porque los considero más desprotegidos. En este caso, creo que es una presunción absurda, porque la que no está en el estudio no necesita ningún tipo de defensa añadida. Ketty Garat, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes,
Luis. No, porque tú te defiendes solita por teléfono o en el estudio. Y además tienes a Marisol, y esto nos puede ¡hombre! Hacer recordar las grandes rivalidades dialécticas de antaño.
Claro.
Marisol, me hace ilusión, eso promete.
Marisol, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Isaac Blasco también en el estudio, bienvenido.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, me ha contado antes Ketty, con todo detalle, bueno, no a mí, a todos los oyentes del programa, los pormenores de cómo de madrugada se rompe la negociación entre el PP y el PSOE, bueno, se interrumpe, por lo menos de momento, y no son capaces de llegar al día de hoy, que era el deadline, era la fecha límite para poder haber metido en el mismo PAC la elección de los consejeros de Radio Televisión Española y los del Consejo General del Poder Judicial. Pero hoy de aquí, y esto es lo que a mí me gustaría plantearos, que no termino de entender en absoluto el papel del Partido Popular. Porque el Partido Popular, según nos contaba Ketty, aquí presente, y ahora nos lo podrá ampliar, dice: yo no puedo vender fácilmente ante la opinión pública un acuerdo en el que, evidentemente, gente de Podemos incluso quieren que haya gente de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV después de lo que he dicho. Por lo tanto, vamos a tomarlo con cierta calma. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, sí que bendice con las dos manos un acuerdo de consejeros de Radio Televisión Española donde hay claramente presencia de Podemos y también del PNV. Por lo tanto, no sé por qué tienen miedo a vender un acuerdo y, sin embargo, no tienen ningún escrúpulo de vender el segundo. ¿Me lo podéis explicar? Cualquiera que tenga una explicación puede hablar primero.
Bueno, yo creo que es difícil tener una explicación sobre este tema. Sinceramente, creo que lo has descrito perfectamente. Yo añadiría una duda más, ¿no? Y para llegar a este punto, ¿no? Del pasteleo que hemos visto en el Consejo de Radio Televisión Española, y el que apunta que se va a producir en el Consejo General del Poder Judicial, ¿hacía falta tanta espera? Porque no parece que ninguno de los postulados que defendía el PP en las negociaciones, o al menos las reticencias que ponía sobre la mesa, se vayan a cumplir, sinceramente. Lo explicabas tú, Luis. O sea, ya hay un acuerdo en el Consejo de Radio Televisión Española donde está Podemos, donde está el PNV, donde está, no sé si también Esquerra o no, ahí ya no, creo que no, que
bueno,
Esquerra.
El Consejo, ahora nos lo dirá Ketty. Esquerra, ahí está, ahora está en sitio, por lo que nos ha contado antes, está en veremos. O sea, puede ser que sea el precio que tenga que pagar el PSOE por salvar la negociación.
Pero de todas maneras, esto, era bastante previsible, quiero decir, la renovación del Consejo y del Consejo General del Poder Judicial y del resto de órganos se produce con una nueva mayoría parlamentaria, que nos parezca mejor o peor, es la que han votado los españoles, es la que está en el gobierno. Pues podríamos hacer un ejercicio de nostalgia que no nos conduciría a ningún sitio, pero si el PP lleva años resistiéndose a una renovación para al final poder imponer su criterio o mantener unas mayorías similares o realmente poder vetar a Podemos, entonces tendría una explicación. Si esto no sucede, no tiene ninguna explicación todo lo que ha pasado. Y yo creo que además ha sido un error bastante importante el anunciar previamente que no iba a haber nadie de Podemos. Primero, disfrazando lo que se mantenía con que Podemos no iba a negociar. No, es que Podemos nunca ha dicho que fuera a negociar. Es que el gobierno siempre dijo que negociaba el ministro de Justicia. O sea, que esto era no tenía ningún sentido. Pero luego, queriendo transmitir que hay dos personas que están vetadas absolutamente, que no necesariamente iban a estar en ese acuerdo. Entonces, yo creo que al final va a haber acuerdo, pero yo creo que al PP el coste que le va a suponer, que no lo hubiera supuesto hace dos años, pues ahora lo va a tener que pagar.
A ver, tu discrepancia.
No, más que una discrepancia, es una pequeña diferencia. Yo creo que evidentemente, en ningún caso, la realidad ha demostrado que Podemos no iba a obtener cuota. Y el Partido Popular yo creo que ha lanzado un mensaje equívoco y no sé si un poco malicioso. El Partido Popular...
¿Tú estás de acuerdo conmigo?
No, pero me refiero... Es que yo te he querido entender que hablabas de que en ningún caso Podemos, según el Partido Popular, iba a estar presente en el Consejo del General
de Poder. Eso decía.
Pero lo ha vendido de una manera muy 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 maliciosa y yo creo que muy torpe.
Eso es.
Al margen de eso, y acabo, Ketty... Al margen de eso, lo de Radio Televisión Española, yo creo que está bastante cantado. El Partido Popular lleva tiempo sin tocar pelo. El Partido Popular es verdad que ha mantenido una posición férrea hasta que ha podido, pero el Partido Popular también tiene necesidades de homologación institucional Déjame terminar. Sí, sí. No, claro que no se entiende. Pero en el caso de Radio Televisión Española, yo sí entiendo la composición y la politización del Consejo. El Radio Televisión Española es un juguete en mano de Podemos, en el que el Partido Socialista pinta más bien poco.
Pero la composición
del Consejo de hoy que revela que nada menos que 18 de los aspirantes que el Consejo de Expertos había recomendado no están dentro.
Claro,
solamente dos.
Es que ha sido un engaño.
Meta cuchara en ese Consejo de Administración. Lo que no entiendes, porque no es entendible y desde luego no es explicable, es que el Partido Popular apoye que se cuelen perfiles como el del tal José Manuel Martín Medem, que es un periodista que escribe columnas.
Bueno, es el director de Mundo Obrero directamente.
Pero encima que participa activamente en el panfleto mediático de Podemos, que es el llamado periódico, evidentemente no es un periódico de Dina Buselham, La Última Hora. En fin, yo creo que hablabais de la capacidad o de la incapacidad del Partido Popular. Yo creo que en estos momentos viene a la mente la frase de Manolete: si no sabes torear, ¿para qué te metes? ¿Cuál es el objetivo por el que el Partido Popular se ha metido en una negociación para renovar los órganos constitucionales que no quiere renovar sin desvelar lo que está pasando, que es que está negociando con Podemos y con el PNV, o que desde luego va a haber miembros que se cedan a Podemos, al PNV, y ya veremos si a Esquerra sí o no? ¿Cuál es el objetivo? Si realmente ocurría, pues como hoy, ¿no?, que no querían desvelar, qué tal, y esto se acaba sabiendo en el momento en el que se anuncia y posteriormente en el momento en el que se vota, eso va a pasar igual con el Consejo de Radio y Televisión Española, va a pasar igual con Defensor de Menor, con el Tribunal de Cuentas, eso lo vamos a conocer. Si al final se va a saber por qué el PP está retrasando lo inevitable, que es que conozcamos que se ha manchado la cara con el chocolate de la tarta judicial. Es la pregunta que yo me hago y desde luego no encuentro respuesta, porque todas las respuestas me llevan a la incapacidad del PP, primero para saber qué quiere y segundo para saber cómo lo vende y cómo sale del entuerto.
Sí, porque estamos todos de acuerdo, pero por eso me sorprende tanto, digamos, el aperitivo, que así lo del Consejo de Radio Televisión Española me contaba Miriam Muro, y además también lo contaba Ketty en una pieza informativa estupenda que las dos firmaban en Libertad Digital, que han salido dos notas para dar a conocer los retrocesos.
Ha sido maravilloso eso.
La del PSOE diciendo la verdad. Y es que ha habido una negociación a cuatro: PSOE, PP, Podemos, PNV. Uno ve la composición de los consejeros y dice,
claro,
evidente,
es
o sea, indiscutible. Y sale otra nota del PP diciendo, no, solo ha habido una negociación PP-PSOE. Venga, hombre, por Dios, vete al cuerno, no me tomes por tonto.
Pero, en todo caso, el matiz es tan menor. O sea, puede ser cierto que la negociación, y eso parece que es así, haya sido solo entre dos actores. Pero da lo mismo, el resultado de la negociación responde a una nueva mayoría que se está en el Congreso que ya lleva un tiempo, que ya podías haber hecho todo esto
de
mucho.
De ahí que se nos haya vendido, que
mucho antes.
Que en esa negociación iban a estar dos, pero se haya eludido la circunstancia de que iban a coger cacho, por decirlo rápido, otras formaciones. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y eso es lo que yo creo que tiene que explicar el Partido Popular, más que explicar por qué se ha metido en esta dinámica y por qué de repente ha cedido y se ha puesto a negociar.
Como siempre
ha negociado el Partido Popular y como siempre se han negociado este tipo de instituciones, porque ahora tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras por el hecho de que el Consejo de Radio Televisión Española saliente o resultante, perdón, sea absolutamente politizado. No, no, absolutamente
yo
politizado.
Sí, quiero decir dos
lo
cosas.
Lo que pasa es que lo que verdaderamente es indignante, lo que verdaderamente es sorprendente, viendo los toros desde la barrera, es como el Partido Popular es víctima de su propia trampa. Ha generado su propia trampa y luego ha entrado a coger el queso y se ha visto atrapado como un ratoncillo, porque es el Partido Popular el que da la batalla sobre el cambio en la reforma del sistema de elección de los vocales del CRPJ. Hablaba Marisol del juego de mayorías. Es verdad que el juego de mayorías, a día de hoy, tú coges el Parlamento y la traslación de las mayorías de las últimas elecciones del 10 de noviembre de 2019 a un pacto entre el Partido Popular con 10 vocales para el PP, 10 vocales para el PSOE, como en tiempos de bipartidismo, no cuadra. Ahora bien, a mí que a día de hoy esas cosas me siguen chirriando, yo creo que chirrían desde hace muchos años, casi décadas, podríamos decir, y este reparto equitativo, esa traslación al órgano de gobierno de los jueces de unos resultados democráticos de unas elecciones, a mí desde luego me parece un poco obsceno. No, lo que pasa es que es el PP el que dice que es obsceno.
Claro.
Y una vez que dice que es obsceno, se mete en la obscenidad y aparece bailando sobre ella. Entonces, eso es lo que no se entiende.
Pero también
yo creo que ahora tiene muy difícil solución, porque yo me malicio que en ese contexto o el PP sale esquilmao, o sea, sin dejándose todos los pelos posibles en la gatera, o no hay acuerdo, que eso es lo que yo creo que empiezan a temer, no sé si con mucha probabilidad o con poca, creo que a día de hoy con poca, porque creo que siguen confiando mayoritariamente en un acuerdo, pero que empiezan a temer en el Palacio de la Moncloa, porque el Partido Popular es víctima de su y rehén de sus propias palabras y de sus propios discursos.
Yo aquí sí que quería añadir dos cosas. Primero, y sobre todo a propósito de lo que tú decías de la obscenidad que supone el actual reparto de estas dos consejos, ¿no? O sea, en el caso de Radio Televisión Española, yo creo que es de una gravedad absoluta, porque venimos de una idea de una venta, de un concurso que al final ha quedado en nada. Entonces, aquí es verdad que quien sale, desde luego, sale esquilmado el PP, pero también sale muy, muy debilitado el PSOE, y añado más, Podemos, que rápido sea la nueva política, ¿no? Le ha cogido gusto a las querencias de la vieja política, ¿no? Yo creo que esto es.
Pero no le pasa factura, Podemos.
No lo sé. Esto lo de pasa factura o no, yo creo que esto siempre es algo, la cuenta siempre está añadiéndose cosas, esto no lo sabemos hasta el final de la partida. En todo caso, para el gobierno y su venta de una nueva televisión pública, de una televisión no manipulada y lo que realmente están pidiendo los trabajadores de la televisión, pues, y de la radio, pues esto no ha sucedido. O sea que
sí, pero lo están pidiendo con la boca pequeña, porque yo no he vuelto a ver un Viernes Negro, también te lo digo.
Bueno, pues igual a partir de ahora,
es llorar por las esquinas, pero no alcanzar ningún tipo de resolución.
Yo he visto
los Viernes Negros solamente se producían
a las 3 al mismo tiempo. Que me voy a cabrear.
En declaraciones al Mundo hoy, una de las representantes, la segunda en importancia del Consejo de Informativos, de Representación de los Trabajadores, ha criticado duramente el acuerdo, Isabel Terán. O sea, que quiero decir que
Marisol,
los trabajadores contentos con eso no están. ¿Qué van a hacer o no hacer? Yo no lo sé, pero no me puedo pronunciar por ellos. Pero desde luego,
que los trabajadores estén contentos o no contentos, sinceramente, yo creo que ya estas ingenuidades las dejamos atrás. A mí lo que me interesa es...
Bueno, pero lo están diciendo.
Hacen el mismo ruido con el Partido Popular que con el Partido Socialista.
Bueno, pues eso lo veremos ahora, eso lo veremos.
Déjame un momento contestarte. No es lo mismo que haya una representante sindical que le haga unas declaraciones concretas a un medio de comunicación, ya sea el tuyo o el mío, que monten algaradas constantes, ya sea a través de panfletos retransmitidos diariamente por todos los medios afines, o ya sea por Viernes Negro, todos los trabajadores de luto con un crespón en la solapa, en fin, no tiene nada que ver cuando gobiernan unos o cuando manipulan unos que cuando manipulan otros, porque manipulan todos.
Estamos en un proceso todavía abierto en el que no conocemos la respuesta, con lo cual ya veremos qué hacen finalmente.
Te voy a dar el primer turno después de las noticias de las 6, claro. O sea, lo digo para que te apacigues. Pero solo déjame que le recuerde un pequeño dato a Ketty, a Marisol, que han protestado unos cuantos trabajadores. el sindicato, uno de los sindicatos mayoritarios en Radio Televisión Española, que es Comisiones Obreras, ha colocado en el Consejo a su secretario de Comunicación. Sí, claro. Es decir, que no me cuentes novelas. O por lo menos cuéntame la novela, pero desde los dos puntos de vista. Dicho lo cual, vamos a las noticias de las seis, que nos tenemos que dar antes un garbeo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, Es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El Gobierno de la Comunidad de Madrid recomienda no acudir a las manifestaciones del próximo 8 de marzo, donde el Gobierno de Pedro Sánchez permitirá concentraciones de hasta un máximo de 500 personas. Aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, el consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que la región no cumple las condiciones epidemiológicas en este momento para que se puedan celebrar este tipo de actos.
Hablando de las declaraciones del delegado del Gobierno, yo no se ha sacado la cifra de 500 personas para evaluar la autorización o no de un acto. Nosotros actuamos con criterios de salud pública y desde luego le digo que ahora las tres manifestaciones que nos han presentado, las tres concentraciones, no cumplen los criterios de salud pública y por tanto hemos recomendado que no se autoricen.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoco cree que sea el momento de acudir a manifestaciones. Dice Robles que trabajar por las mujeres se debe y se puede hacer todos los días sin necesidad de celebrar actos que pueden generar un riesgo.
Yo ya no fui el año pasado, tampoco voy a ir este año, y creo que por las mujeres hay que luchar con sentido de la responsabilidad. Y el mayor sentido de la responsabilidad en este momento es evitar situaciones que puedan generar contagio.
Más cosas. Mientras el Consejo de Europa ha decidido mantener limitada la movilidad en la Unión Europea, la región de Murcia ha anunciado que destinará una póliza de seguro al turista nacional e internacional por el COVID. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. El objetivo de este seguro es que los turistas que lleguen a partir de este verano a Murcia tengan cubiertos los gastos sanitarios, farmacéuticos y quirúrgicos o el retorno al domicilio en caso de COVID. Sobre este seguro de asistencia en viaje ha hablado Ana Martínez Vidal, portavoz del Gobierno de Murcia.
Este seguro cubrirá los riesgos derivados de la pandemia a los turistas nacionales e internacionales que lleguen a la región de Murcia entre junio del 2021 y junio del 2022. Esta acción está considerada como una herramienta clave para impulsar la recuperación del sector y ofrece un marco ideal para fomentar la llegada de turistas y para contribuir a la mejora de la imagen de la región.
La autorización del gasto corresponde al Instituto de Turismo de la región de Murcia, con la intención de minimizar los riesgos derivados por la pandemia.
Gracias, Antonio. Y una cosa más, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha desvelado que sufre una enfermedad crónica. Jesús Sánchez, buenas tardes.
Se trata de una fibromialgia. La edil lo ha contado en una entrevista en Cuatro, en la que ha explicado cómo le afecta en su día a día esta enfermedad crónica.
Tengo una enfermedad crónica, una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante muchos días. Tengo fibromialgia. Me la detectaron en el mes de julio, después de muchos años de diversos tratamientos, de pasar por muchos médicos y no daban en el por qué tenía ese dolor.
Le había hecho pública su enfermedad después de viralizarse en redes un vídeo de una intervención suya en el Pleno Municipal de este pasado martes, donde en varias ocasiones se trastabillaba y confundía las palabras de su discurso.
En los deportes, más fútbol europeo esta tarde. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Se trata de la Europa League, que toma el protagonismo. Tres equipos españoles en 50 minutos. El Granada defiende un 2-0. Noche histórica para el conjunto granadino en Nápoles y el Villarreal, también a la misma hora, el mismo resultado en casa ante el Salzburgo. ya que ganó 0-2 allí en el partido de ida a las 9 de la noche. Intentará la machada la Real Sociedad de Manchester. Tiene que remontar un 0-4. Además, todo preparado para una nueva jornada de Liga, la que comienza mañana con el Levante Athletic de Bilbao.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A6 en el plantío. En Barcelona, densidad circulatoria de acceso por la C17 en Parets del Vallès y tráfico lento también en la AP7 en Barbera del Vallès, dirección Tarragona. Además, en Valencia continúa congestionada la entrada por la CV35 en la Puebla de Balbona y en Sevilla. Dificultades de acceso en este caso por la A49 en Camas.
Gracias, Nere. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6 y 5. Las 5 y 5 en la Comunidad Canaria. Isaac, te prometí el primer turno y cumplo lo prometido. No. Ahora ya ni te acuerdas lo que vas a decir.
Sí, sí me acuerdo. No sé. A ver, es que yo creo que lo que ha ocurrido en el Consejo de Radio y Televisión Española, la renovación tan ideologizada, tan politizada y sobre todo tan de espaldas a los buenos principios que condujeron las negociaciones, yo creo que era de esperar. Es que es el día a día de este país. Es que los pactos de Estado se fundamentan en un reparto de cromos, esencialmente.
Yo no, pues es que yo discrepo, yo no me lo esperaba. O sea, es que yo soy tan idiota a mi edad que tocaría cuando un partido hace una solemne declaración diciendo estas son mis condiciones y no se preocupen, qué tal. Es más, Ketty está ahí, no me dejará mentir. Ketty, la semana pasada comentábamos tú y yo si el Partido Socialista iba a enviar algún tipo de mensaje que salvara la cara al PP diciendo, bueno, nos plantearemos el sistema de elección de los vocales a partir de la próxima. Pero es que no han abierto la boca en ese sentido.
No, claro que no lo han hecho. Pero vamos a ver, si no se trata de tener más claves o menos claves que te hagan deducir que la cosa va a acabar como ha acabado. Pero es que yo creo que la historia de la renovación de las instituciones básicas del Estado y de las entidades, o del ente en este caso, de Radio Televisión Española, es un sumatorio de este tipo de componentes.
Pero no se suponía que el PP se había plantado.
No, pero además...
Yo lo que creo es que este tipo de resolución, que no digo que se veía venir, porque es verdad que de buena fe uno puede pensar que si se crea un comité de expertos y una comisión de seguimiento de la renovación del Consejo es para que actúe y para que se observen principios básicos de transparencia, yo creo que esto evidentemente al Partido Socialista le va a pasar menos factura que al Partido Popular, que lo tiene muy complicado para justificar el modo de conducirse en estas negociaciones.
Ahí estoy de acuerdo, pero por una cuestión, insisto, vuelvo a lo de antes, porque es que este no era el discurso del Gobierno y del Partido Socialista. Es que el Partido Socialista ha presentado no una, sino dos reformas del sistema de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso de los Diputados para politizar más la institución, no menos. Con lo cual, este no es el discurso del Partido Popular. En este país se pasa factura muchas veces, o la mayor parte de las veces, la incoherencia, no la obscenidad, ni la falta de escrúpulos, pero sí la incoherencia, el decir una cosa y hacer la contraria, que es lo que hace el Partido Popular, y yo creo que por eso sí le pasa factura y le va a pasar factura al Partido Popular. Veremos a ver las próximas encuestas que salen, qué es lo que eran al Partido Popular. Oye, las últimas no le iban muy bien, pero es que los últimos resultados en Cataluña han sido catastróficos, precisamente por esa política de decir una cosa y hacer la contraria, de dar palos de ciego, de una política errática de dar tumbos, digo que hay que ser contundente y luego digo que la violencia policial no tiene cabida en Cataluña y que además yo me escondí en la noche del 1 de octubre, porque es que no tiene ni pies ni cabeza lo que han hecho. Y yo solo digo una cosa más. José Manuel Martín Medem es como Rosell y de Prada, en el trasladado a Radio Televisión Española, al ente público. Es un perfil no aceptable, no asumible por el Partido Popular. Está claro que hay alguna carta que nos hemos dejado, hay alguna carta que nos falta para componer el puzzle de la negociación de ayer. Yo lo que me temo es que cuando ayer nos decían eso de que a última hora, y sobre todo desde el Partido Popular, pero también desde el partido en el gobierno. Bueno, es que nosotros no vamos a poder meter cuchara o no vamos a poder tener poder de decisión en los nombres que plantee el PP. Si yo al final tengo 9 o tengo 10, aunque uno tenga apellido vasco, que decía alguno, ¿no?, del Partido Popular, yo no me voy a poder meter en los nombres del PP. Yo lo que me malicio, lo que empiezo a pensar, es que el PP no sabía cuáles eran los nombres del PSOE para Radio Televisión Española.
Pues eso sí sería grave.
No, es que eso es lo que me creo que está pasando. Y que lo que ha pasado con el Consejo de Radio y Televisión Española es que han dicho, bueno, estos ni los miramos, porque yo ya asumo que tú me vas a plantear perfiles blancos y yo también te los voy a plantear a ti, lo cual cumple el PP, pero no cumple el PSOE, como por otra parte es tradición ya y norma de la casa en las negociaciones entre los dos partidos, y me centro en la negociación del CGPJ para bloquearte unos nombres que siempre han sido un globo sonda, que eran Victoria Rosell y que eran el señor José Ricardo de Prada, que evidentemente no cuadran en absoluto con el compromiso de la despolitización de la justicia. Creo que solo es esa la única explicación posible, y que incluso esto se puede repetir en, bueno, no sé si se puede repetir, porque ya me parecería el escándalo mayúsculo por parte del Partido Popular y el error absoluto de los negociadores. Pero cuidado a ver cómo se produce el final de las negociaciones de los nombres de los vocales del CGPJ, porque puede pasar exactamente lo mismo. Y de hecho la clave es que había dos negociaciones ayer, una con el PP, otra con Podemos, y al parecer es la segunda de Podemos la que le dice no al preacuerdo del PP.
Y el Partido Socialista le hace caso a Podemos, claro, que es su socio.
Claro, claro.
Pues imagínate el papelón del Partido Popular. O sea, yo, en fin, francamente no termino de entenderlo. Y vuelvo a repetir, el discurso debería ser único, o sea, para un organismo y para otro organismo. Es decir, tú te comprometes a que van a quedar excluidos de la negociación. Claro, es que esta es la trampa. La trampa, y lo hemos comentado Ketty muchas veces estos días, es decir, cuando decía de manera muy enfática Teo García Egea, Teodoro, es García, ¿no? No me quiero equivocar.
Sí.
Dice, no, nosotros no negociamos con Podemos. ¿Eso qué quiere decir? Que en la mesa donde se habla de los vocales no está Podemos, porque eso no tiene ningún valor.
Claro, pero es que eso es lo que único que podía decir. De hecho, cuando ya hubo...
Marisol dijo más. Yo recuerdo a Casado diciendo, garantizamos que no habrá representantes de Podemos. Claro, eso ya, lo dijo él.
Ya, pero claro, ahí es donde está el quid de la cuestión. Yo creo que el no negociamos con Podemos, eso tenía trampa, porque realmente esa negociación
no se estaba produciendo. Pero nos oponemos a que se integren en el futuro.
De hecho, era una de las exigencias que en otros momentos, ahora no sé situarlo en el tiempo, pero cuando hubo, yo no sé si sería este otoño, diciembre, ¿no? Creo que fue, ¿no? Que ya parecía que también se retomaban las negociaciones y que se volvió a parar, que el PP impuso esperar hasta las catalanas, hasta después de las catalanas. Lo hablamos en la tertulia, ¿será en ese momento? No fue en ese momento porque finalmente se paralizó por las catalanas, pero ya decíamos que era posible, yo al menos sí que lo defendía así, que era posible porque esa condición que ponía el PP de yo no negocio con Podemos era tramposa. Claro que no negocias con Podemos. Estás negociando con el Ministerio de Justicia. De hecho, lo dijo el presidente del Gobierno porque se hizo esas valoraciones se hacían en público, como una exigencia pública. Y Sánchez contestó diciendo, no, aquí el único que negocia es el ministro de Justicia, vale, en nombre de todo el Gobierno. Pero,
¿Y qué sentido tiene decir algo que no vas a poder después mantener a la vista de los hechos?
Exacto,
vuelvo a repetir.
No, es que,
o sea, ¿por qué la nota del PP diciendo...?
Es que no
diciendo...
tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es... Yo no me siento a negociar el Consejo General del Poder Judicial porque no quiero que entre Podemos, que es lo que ese era el argumento que ellos daban para justificar el retraso, que tampoco es que fuese un gran argumento, pero bueno, era el que tenían. Es que ese argumento es el que han decidido no mantener. ¿Por qué lo hacen ahora? Pues porque es verdad que el Consejo tiene que renovarse. Bueno, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo.
Bueno,
lo están pidiendo.
Está en verdad ahora como hace un año.
Exacto,
¿eh?
justo.
No sé qué ha cambiado. Tan
verdad como hace un año. Claro,
no ha cambiado
estamos
nada.
Totalmente de acuerdo.
Esa situación supuesta de bloqueo que el Partido Popular, yo creo que ha conceptuado que le generaba cierto desgaste, se podría haber mantenido, como dice Luis, 5 meses más y no hubiera pasado nada.
Pero en cualquier circunstancia lo que era inviable era mantener sus argumentos. O sea, si lo mantienes en el tiempo, lo dinamizas en el tiempo...
Que invoca unos argumentos que sabe que no puede cumplir.
Claro, pero insisto, ahora o hace un año, porque siempre, en todo caso, era imposible que no se produjera la entrada de Podemos.
Plantémoslo desde el otro punto de vista y a lo mejor se ve más claro. ¿Qué ha cedido el PSOE a la vista de los acontecimientos?
Yo creo que es que...
Porque el PP ya vemos lo que ha cedido. El PP ha dicho, no está la gente de Podemos y está... cambiaremos el sistema de elección y de momento no tenemos ninguna pista a propósito de eso.
No.
Impediremos las puertas giratorias en la Fiscalía General del Estado y tampoco sabemos nada en concreto. Por lo tanto, el PP no parece haber conseguido nada.
Bueno,
ahora os lo pregunto desde el otro prisma. ¿Qué ha cedido el PSOE?
Yo creo que el PSOE no ha cedido. De hecho, yo discrepo con lo que decía Ketty, de que pensaba que igual el PP no sabía los nombres de los consejeros de Radio Televisión Española y que, bueno, y que como que le ha dado lo mismo porque está centrado en la otra negociación. Yo creo que estas cosas, sinceramente, no son así y que lo que ha pasado es lo que ha pasado siempre. Pon los que quieras, que yo quiero poner también los que quiera. Y eso es lo que ha ocurrido. Y eso es lo que va a ocurrir en el Consejo General del Poder Judicial.
Eso no es así, porque una línea roja para el Partido Popular son precisamente los nombres de la exdiputada de Podemos, Victoria Rosell,
pero
y
después es que,
de la sentencia de la Gürtel.
No, pero es que esos nombres, tú mismo has dicho que...
Absolutamente vetados.
Están absolutamente vetados.
Pero ya estaban fuera de la negociación.
Que no vendan como triunfo cuando no aparezcan.
Si tú lo has dicho, es que no estaban.
Del Consejo, que ha sido gracias a ellos y esa era la línea roja que no podíamos.
Pero en el resto...
Pero esa es la clave, esa es la clave. Un momento.
Sí, pero esa fase la hemos superado, Ketty.
Un momento. No la hemos superado, la tenemos que explicar. Una cosa es que la hayamos superado y otra cosa es que no la hayamos explicado. Cuando el gobierno filtra el lunes los nombres de Victoria Rosell y de José Ricardo de Prada, que eran los que había reclamado no en un intento de acuerdo con el Partido Popular en Navidad, sino en dos. En agosto, lo que frustra precisamente el pasado mes de agosto, el primer intento de acuerdo que estaba cerrado al 90%, fue el anterior, los WhatsApps de Cosidó y todo el tema que bloqueó precisamente la capacidad del PP de negociar o de llegar a un acuerdo en ese momento con el gobierno. Después, antes de Navidad. Y ahora este es el tercer intento. Bueno, cuando el PSOE filtra el lunes esos dos nombres, es básicamente una forma de decirle a Podemos, con quien no está negociando, primero de decirle a Podemos, oye, que yo lo estoy intentando. Y segundo de decirle al PP, o te apeas o juega a la grande. Y te voy a estar filtrando cosas que además te van a hacer daño, porque aunque tú no pactes, estás sentado a la mesa conmigo, y mientras estás sentado a la mesa conmigo, todo lo que yo filtre te afecta. Te afecta que yo filtre estos nombres, le afecta, el mero hecho de estar sentado y vender la inminencia de un pacto mientras vamos viendo cómo Podemos va rentabilizando con según qué discursos, filtrando de fuentes del entorno de Iglesias, va a tener que tragar, no le va a quedar más remedio, mientras tanto van hablando día tras día, porque ha sido el tema durante toda la semana, Vox y Ciudadanos, el Partido Popular está encamado con el gobierno, con tal, todo esto le va afectando, aunque sea un globo sonda, da igual, pero es una estrategia que utiliza el gobierno para aniquilar a Pablo Casado inmerso en su política centrista reciente. Y esto es letal. E insisto, veremos a ver cuáles son los próximos datos que salen demoscópicos sobre el Partido Popular.
Pero ya me estás mosqueando. ¿Qué pasa? Que tienes algún...
Eso lo dices por algo.
Ya es la segunda vez que lo insinúas. ¿Tienes algún dato?
Es una ingenuidad absoluta.
Sí.
Veremos a ver cuáles son los datos, pero yo tengo mucha inquietud, supongo que tú también, Luis, que te crees tanto como yo las encuestas, de ver cuál es la siguiente encuesta
si es verdad que tú no tienes ninguna pista, ahí juego con ventaja, porque yo sí sé los datos de la próxima que va a salir.
Ah, cuéntamela.
No puedo.
Porque pues estoy sometido.
Solo te diré. No, pero ¿tú los tienes o no los tienes?
Bueno, algo tengo, puede ser, ¿no?
No, ahora ya estás jugando, mírala, que ya te conozco, es que... como jugadora de póker, mira, diciendo, a ver, yo también tengo jugado.
Que yo soy gallega, Luis, juego con ventaja porque tú eres de Castellón, pero yo soy gallega. Imagínate qué pasaría si el Partido Popular a día de hoy se pone a una distancia de 10 escaños respecto de Vox después de los resultados en Cataluña y después de su insistencia con la política del centrismo, que le lleva a sentarse en la mesa con el Partido Socialista y el Gobierno, que le cuela pues al obrerismo en el Consejo de Radio y Televisión Española. Ya, pero...
que no le
imagínate
cuela
que la diferencia es de 10 escaños.
Sí, ¿qué tipo?
Voy a decir cuánto es la diferencia. La diferencia que yo manejo es de 67 a 86. ¿Eso cuánto es?
9. 9,
¿no?
Menos de 20.
Bueno, pues eso, menos de 20. 19, sí. Pues 20. Esa es la que yo sé y no te voy a decir más.
Vale.
No te voy a decir más porque no puedo. O sea, estoy sometido al secreto.
Oye,
de confesión.
En una horquilla si entre así, 10 y 20.
Si es así, te digo una cosa. Efectivamente, yo estaba entre eso, 10, 15 escaños.
No,
pero
tú me estás tirando el anzuelo a ver que yo te
pero
cuento
perdóname,
que te conozco.
Es que eso, no, para nada. Yo no te estoy tirando nada. Yo lo único que digo, bueno, es que de ser así, si la diferencia es entre 67, en torno de los 80, eso es demoledor para Pablo Casado. Es que es una catarsis.
Bueno, sí te lo digo.
Y cuando
sí
estamos hablando de refundación, del centro-derecha, cuando estamos hablando de operación, de fusión con Ciudadanos y de tal, eso lo que está haciendo es desdibujar la figura de Pablo Casado como líder.
Pero yo no estoy de acuerdo.
Absolutamente.
Ketty, vamos a ver.
Y sobre todo, tirar por tierra toda la estrategia de centro que lleva desplegando Casado desde antes de las elecciones catalanas. Ya no la estrategia de centro, porque fíjate, yo en la estrategia de centro puedo creer más o menos. Otra cosa es que tú hoy seas de centro, mañana seas de derecha,
claro,
mañana seas de extrema derecha.
A eso voy, a eso voy.
Yo creo que ese es el apunte correcto.
Claro, a eso voy. Yo creo que es que la clave está ahí. Es decir, si tú realmente apuestas por esa centralidad, apuestas por abrir el partido, porque crees que es la estrategia adecuada y porque crees que digamos, es lo que quinta esencia el alma del Partido Popular, no tiene por qué haber un problema. El problema es que es más una estrategia instrumental que una convicción. Y yo creo que es lo que les está fallando, porque me da la sensación de que por el hecho de aceptar, como decía Ketty, un miembro del Consejo absolutamente incompatible con el ideario del Partido Popular, como es el señor Medem, pues se piensan que están rindiendo un gran favor a la parte más progresista del Partido Popular o a esa centralidad tan ansiada y decidida.
Yo no creo que piensen eso, mucho menos. Yo lo que creo que piensan
Es que a mí me parece que esa... A mí, por ejemplo, ayer, en la sesión de control, en el pleno de la pandemia, del estado de alarma, a mí me gustó Casado. Ayer me gustó porque fue coherente con respecto a lo que ha venido defendiendo en cuanto a ese giro al centro o esa necesidad de buscar...
Ya es noticia que punto... sea coherente, ¿eh?
Bueno,
realmente lo digo.
Y yo creo que incluso contraargumentó muy bien a la trampa que le tendió el señor Abascal. Yo creo que ayer estuvo especialmente bien. ¿Qué pasa? Que al final te das cuenta, o por lo menos tengo esa impresión, que en el Partido Popular deben creer que ser de centro y que ser moderado es bajarse los pantalones, perdóname la expresión.
Eso no lo sé.
Bueno, mira, pues hoy yo creo que el Partido Popular ha hecho un ejercicio.
Solo para ponerle los dientes largos a Ketty. No os voy a decir nada solo os voy a dar un dato que no es de los habituales, ¿vale? En la encuesta que yo sé y tú no, Ketty, que va a salir muy próximamente. Uh-huh.
Bueno, que sabemos todos porque...
Lo ha dicho, que conste.
A la pregunta...
¿Estás saliendo poco a poco en esta tertulia?
A la pregunta de... ¿El PP debería buscar un líder diferente a Pablo Casado?
Madre mía, por favor.
Bueno, esa es una pregunta que se hace en la encuesta que yo tengo entre mis manos.
Vale.
Entonces, os pregunto. ¿Qué porcentaje contesta que efectivamente debería buscar el PP un líder diferente a Pablo Casado entre los electores del PP?
Nos preguntas a nosotros
sí,
qué hace
cuenta para ver, sí, más o menos.
¿Cuánto que
si dices
tú? ¿Cuánto has dicho?
¿Qué porcentaje de votantes del PP creen que hay que buscarle un líder alternativo a Casado?
No tengo ninguna información, advierto. 50%.
Ketty, digo Marisol.
45, va. Voy a ser buena persona.
Isaac.
60.
Pues tengo que decir que por aproximación, Isaac, 55,8. Casi el 56%.
Madre mía.
Según esta encuesta, ¿eh? O sea, que a mí es un dato que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, que esté más o menos cerca, puede ser coyuntural, porque, bueno, pues porque el efecto de las catalanas o lo que sea, pero que casi el 60% de los que votan al PP según esta encuesta, digan que hay que cambiar de líder, ya a mí me parece una tota.
Me parece demoledor para Pablo Casado y me parece además que, insisto, tú puedes compartir más o menos una línea ideológica de un partido político y una línea estratégica, aparte de ideológica. Pero lo que no se perdona es la incoherencia.
Es que son los bandazos. Claro.
Es el actuar como primo. En política tú tienes que tener determinación, fijarte un objetivo, saber dónde te metes, para qué negocias. Insisto, ¿cuál es el objetivo? De que el Partido Popular se haya sentado con el gobierno a negociar los órganos constitucionales si no tenía un objetivo fijo de sacar X, no sé, ni siquiera me centro en que sean nombres concretos o el objetivo concreto de despolitizar la justicia, que parece que cada vez se está aguando más. ¿Cuál es el objetivo? Y si no hay objetivo, ¿para qué el Partido Popular asume el coste demoledor que estamos viendo y que vamos a ver en los próximos sondeos?
Pero esto también es una cuestión acumulativa, quiero decir que si solo fuera esto, pues bueno, pues igual se podría explicar, ¿no? Pero
es que son, acumulativo.
Claro, es que son dos años, es que son, pongo a Cayetana, quito a Cayetana, o sea, son muchas cosas, ¿no?
Entonces, acción-reacción.
Claro, exacto, es ese ejercicio continuo de incoherencia que yo creo que ha hecho que el votante tradicional del PP, el que no se ha ido a uno a otro partido porque pues porque ha encontrado una casa mejor, pues esté un poco pues desconcertado, ¿no? Y luego también creo que si al final asumes un camino y asumes incluso las piedras que hay en ese camino, como por ejemplo sería ahora este proceso de renovación de estos órganos, y sales y dices, mire, es que yo he decidido que renuevo y que voy a poner mis consejeros y que acepto los consejeros que tengo que pactar con el PSOE y con Podemos, porque no pueden estar las instituciones bloqueadas durante más tiempo y porque creo que esta es mi función. Asume ese coste.
Eso de que las instituciones no pueden estar bloqueadas.
No deben, evidentemente.
Desde el punto de vista
estético,
bloquee quien bloquee. Mucho mejor que estén renovadas, pero no sabemos. Yo creo que lo ha comentado Luis. Yo creo que la gran pregunta, o una de las grandes preguntas, es ¿por qué ahora sí?
Claro.
Y hace tres meses, ¿no?
No, yo te actualizo la pregunta. ¿Por qué ahora no y dentro de una semana?
Exacto.
¿Sí?
No, yo no te doy la respuesta, pero te doy lo que puede estar pensando el Partido Socialista. Y es que al final esto demuestra por qué el Partido Socialista en las encuestas no tiene ningún coste, o tiene muy poco coste, y se sigue situando en el entorno del 27, 26, 28% de voto. Porque ante la ausencia de una oposición que le dé la batalla ideológica concreta o la batalla política concreta a una decisión como es renovar los órganos constitucionales, que tú puedes decir, ¿por qué hay que renovarlo? Sí, no, no sabe, no contesta. Oye, tienes a un Partido Socialista que dice, al final el PP va donde yo le pongo la zanahoria y se acaba sentando sin creer en esa renovación del pacto constitucional.
Pero eso no es, yo creo que eso no es justo tampoco.
Pues o sea, no,
de
no
verdad,
justo,
yo eso
pero,
no lo veo
pero,
así. Quiero decir,
pero
yo creo,
me remito yo, utilizando no, las ya, la argumentación no. de Pablo Casado, no la mía, ya. ni la del PSOE, la de Pablo Casado. Si Pablo Casado lleva toda su trayectoria política y concretamente toda su etapa como líder del Partido Popular diciendo que él nunca va a renovar los órganos constitucionales para seguir politizando más en las instituciones, en fin, al final lo que está haciendo es ir al terreno del Partido Socialista y jugar en el terreno del Partido Socialista, pero hacerlo con una venda en los ojos, mientras el otro le mete gol. ¿Es así?
Sí, pero también yo creo que hay que dejar claro, al menos yo lo veo así, que el error persistente ha sido no renovar, en mi opinión. Otra cosa...
Yo
creo que las instituciones no se pueden mantener bloqueadas permanentemente. Y luego, a partir de ahí, tú tienes que defender y estar convencido de ello, desde luego, e impulsarlo, la despolitización, que no va a salir la palabra, del Consejo General del Poder Judicial, por supuesto. Pero ahora había muy pocas opciones que no fuera renovar.
O
incluirlo, evidentemente, en la negociación y ganar la negociación. Eso sin ninguna duda. pero la postura de dilatar por dilatar tampoco tenía ningún sentido. Es que esto solo podía acabar...
¿Dilatar con quién, Marisol? Claro, ahí sí, también estamos comprando sí. El argumento al Partido Socialista.
No. Yo sé que te entiendo.
Este gobierno ha estado 500 días, es más, lleva 500 días, un año y medio, sin nombrar al presidente de la CEPI. Porque el presidente
de la
CEPI,
es que eso tampoco
María Jesús Montero, pero es que los escrúpulos y en fin, la obscenidad en el comportamiento del gobierno es lo que te tiene que hacer también coger y decir, oiga, perdone usted, que es que usted ha nombrado sin ningún tipo de consenso, primero, a la presidenta de Radio y Televisión Española actual, segundo, al presidente del Consejo de
Seguridad. No, pero es que no solo eso, ha prometido un concurso que no ha cumplido.
Guardando el puesto durante 500 días porque tienen la confianza de que le archiven una causa judicial para poder recuperarlo porque es amigo de Montero y lo fue en el gobierno andaluz.
Pero
es que
eso también hay que decirlo y eso es obvio.
Quien te lo tiene que decir es Pablo Casado, que es el que no lo dice.
Bueno, eso sí.
Ese es el problema.
Eso sí. Hemos llegado a un punto de consenso.
Dile que lo diga, pero evidentemente... Si yo estoy defendiendo que no hay que bloquear los órganos constitucionales, desde luego mi posición es para todos los órganos constitucionales y también para
los
que hacen
el toro, que os habéis puesto de acuerdo y eso es noticia y voy a aprovechar ese punto de inflexión para despediros. Porque claro, es mucho mejor despediros de acuerdo que no reñidos. Así favorecemos la concordia. Así que Isaac, quedas despedido en primer lugar, no sé muy bien por qué. Tú en segundo lugar.
A medias nos dejas.
No,
totalmente.
Porque a lo mejor me replanteo readmitiros la semana que viene.
Ketty, seguimos.
Ketty, quedas despedida tú también porque no hay discriminación de ninguna clase. Son las 6:30, la hora de la despedida en este programa, porque así lo marca el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Radio.